Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy, martes de noviembre, linda mañana para todos los que nos escuchan y sintonizan en Radio Cultura, en la 97.9, este programa que tengo el honor de conducir y preparar para ustedes, que es La Beta Política. Será un programa muy especial porque, no contamos con nuestra voz del estadio, nuestro locutor, nuestra alma, nuestro guía en este momento, que es Quique Matavoz, que no puede estar presente, pero le mandamos un gran beso y que se está recuperando, pero tenemos un gran equipo detrás y un gran programa preparado con entrevistas de lujo para ir desgranando todo lo que está pasando en la Argentina, en el mundo, con debates, con la campaña electoral, con lo que pasa y lo que seguramente puede estar afectando tu bolsillo. Así que con Claudio Pérez en la operación, con Nati Medina en la producción, acompañados y apadrinados por José Luis Sors y Patricia González, es que vamos a dar arranque este martes, siendo 10:06 de la mañana, a esto que se llama La Beta Política. No sin antes contarles cómo va a estar el día, porque si tienen la suerte, la bendición de todavía no haber salido de sus casas, o si ya están, sepan que vamos a tener un día ahí medio confuso, porque si bien el clima nos va a acompañar con una mínima de 15, una máxima de 25, no hay probabilidades de lluvia, pero el cielo, por lo menos en estos momentos, está en algunas partes de la Ciudad de Buenos Aires mostrando algunas nubes que, como mostró ayer también el clima, pueden ser temerarias. Pero bueno, a no preocuparse, vamos a seguir teniendo una semana muy, pero muy linda. Y también quiero que sigamos comunicados, comentándonos, compartiendo. Y para eso los invitamos a todos a mandarnos un mensaje al 11 55 77 11 92. Les repito, 11 55 77 11 92, es el WhatsApp de la radio y de este programa, que también pueden escuchar obviamente en fmradiocultura.com.ar y sintonizar en el dial 97.9. Dicho eso, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Como les decía, el cierre de campaña a todo lo que da. Vamos a estar pasando situación en la que llegan el oficialismo y la oposición, porque saben, estamos solamente a 48 horas de que caiga la cortina de la actividad proselista, empiece el tiempo de reflexión, desaparezcan las publicidades electorales que tanto nos han acostumbrado en radio, tele, también en los portales y en los diarios, y se dé momento, bueno, a que cada ciudadano tome conciencia, reflexione y vea a quién votar. Es importante, más allá de, como decimos, la posición de cada uno, el candidato que le parezca, que todos formemos parte y nos comprometamos con definir lo que es nuestro futuro, ¿no? Que participemos de las elecciones y tengamos también la seguridad de que acompañando la situación sanitaria va a ser fácil, rápido y seguro. Vamos a estar también reflexionando sobre el cambio climático, ¿no? Ustedes saben que hace 15 días comenzó la conferencia de las partes, la conferencia del cambio climático en Glasgow, en Escocia, que el gobierno argentino participó la semana pasada con una delegación importante que fue encabezada por el presidente Alberto Fernández, pero las negociaciones y las discusiones continúan, y con algunos argentinos que están allá vamos a seguir reflexionando al respecto de eso y también haciendo una mirada y una lectura crítica de los compromisos que la Argentina manifestó y asumió ahí. También, en el segundo bloque de este programa, bien cargadito, bien lleno de información, vamos a estar también hablando de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque de repente el expresidente Mauricio Macri reapareció en la escena pública y yo creo que le dio un elemento o un ayudín, si se me permite, al oficialismo, porque blanqueó por qué fue que en el año 2018 fue a pedir al Fondo Monetario Internacional 54.000 millones de dólares, y eso obviamente es un guante que el gobierno recogió y que espera capitalizar en las últimas horas. También, y seguramente para todos aquellos que nos escuchen, hay un triunfo modesto del gobierno en esta pelea contra los precios, un tema que seguramente te preocupa a vos porque estás notando cómo día a día te cuesta hacer frente a los consumos, a los compromisos que tenés. Bueno, un triunfo modesto del gobierno el haber logrado que los laboratorios retrotraigan los precios de los medicamentos, y vamos a estar uniendo esto con una noticia que se va a venir la semana que viene y que muy probablemente sea el primer anuncio de la post-campaña, que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no?, y cuánto van a estar moviéndose en los próximos días. Pero bueno, dicho eso, nos metemos ya de lleno a las 10:10 en lo que tiene que ver con el cierre de campaña, el estado de situación a la que llegamos después de lo que fue el cimbronazo para el gobierno y también la sorpresa para la oposición, esa dura derrota que tuvo el Frente de Todos en las urnas, en 17 de las 24 provincias. Y para pasar revista de lo que pasó, para también tratar de pensar qué está sucediendo, hoy nos está acompañando, y le agradezco, a Carlos Fara. Él es consultor político, un prolífico asesor de campañas políticas, también autor de varios libros. Le damos la bienvenida esta mañana en La Beta Política, aquí en Radio Cultura. Carlos, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy, pero muy bien. Bueno, muy agradecido de tenerlo esta mañana con nosotros, y la pregunta irremediable que le tengo que hacer es si se achica o se agranda la diferencia que vimos en septiembre.
Mira, hasta acá nosotros vimos, o sea, estamos viendo una diferencia que número menos se mantiene dentro del margen de error. Nosotros hasta acá no vimos que se agrande, tampoco vimos mucho que se achique, digamos. La verdad es que si uno dice está un punto menos o un punto más, la verdad es que eso obviamente las encuestas no lo pueden detectar con tanta precisión, pero no veo, digamos, como una gran modificación del escenario, ¿no? Digo, por eso la discusión del número, te diría que hasta acá me parece que es como más marginal.
Carlos, te quería también consultar, porque varios políticos lo mencionaron ahora en el interín de la elección a las PASO, y también de ese momento para aquí, pero también fue uno de los puntos más cuestionados y hablados en 2019, cuando la diferencia en las PASO entre Alberto Fernández y Mauricio Macri fue muy grande, y es si acaso la encuesta como instrumento de medición, como termómetro, como calibrador de la opinión pública, ¿está acaso rota, o por qué es que fallan tanto o son tan dispares los resultados que muestran unas muestras de otras?
Mira, en primer lugar está claro que más allá de la calidad de los estudios que se publican, por lo menos, viste, porque hay un montón de cosas muy bien hechas que no toman estado público, te diría que en parte tiene que ver con la con el hecho de que es una opinión pública mucho más laxa, ¿no? Mucho más volátil de la que era hace, te diría, 10 años atrás, ¿no? Entonces eso hace, digamos, que el instrumento se quede corto. En todo el mundo, no solamente en Argentina, hay menos propensión de la gente a responder encuestas, lo cual obviamente te sesga, porque no sabes muy bien quién se está quedando afuera. Muy probablemente suponemos que los que son menos politizados o menos informados, digamos, se ausentan de responder estudios, y por supuesto, digamos, después algunas variables más que tienen que ver con las reglas de juego, que es digamos, si no vas a votar, vas a responder una encuesta, probablemente que no, y entonces ahí, digamos, yo te diría que se suman una cantidad de elementos, sumado al tema de que obviamente estamos todos mucho más invadidos por muchos más estímulos comunicacionales, ni hablar del tema de redes, y todo eso, digamos, hace que mucha gente termine con mucha con mucha ida y vuelta, digamos, en su opinión hasta el final de la campaña, ¿no?
O sea que estamos en un escenario que es bastante, digamos, agitado, penumbroso, como para tratar de determinar a ciencia cierta, bueno, cuál va a ser el voto, y seguramente esto también queda fuera del margen del tiempo en el que se pueden dar publicidad las encuestas. Ahora, sí, me gustaría también preguntarte, porque hemos escuchado, por lo menos en los spots de campaña del oficialismo, algo así como que el gobierno escuchó el grito de las urnas y actuó en consecuencia. Pero vos nos contás que no habría una gran diferencia o recorte en la distancia. ¿Es tan así? Es decir, todo lo que presentó y propuso el gobierno, esto que se dio a conocer como el plan Platita, ¿alcanzó o no alcanzó?
Mira, hasta acá no vemos, digamos, que haya influenciado, ¿no? Lo cual es absolutamente cierto, que aunque parezca mentira, falta mucho para la elección del domingo, digamos, ¿no? Medio en broma, medio en serio, pero la verdad es que 6 o 7 días en esta circunstancia, digamos, es mucho tiempo, precisamente porque hay mucha gente, digamos, que va a terminar tomando su decisión de ir a votar o no mucho más cerca del próximo domingo. Yo te diría que el gobierno tomó nota, está claro, digamos, está claro en el cambio publicitario que hizo, está claro, digamos, en las medidas que tomó, la reacción política que hubo. Hasta acá, te diría yo, por lo menos hasta hace 10 días atrás, nosotros no vimos modificación. Estamos viendo ahora, digamos, en esta última semana, puede ocurrir, por supuesto, pero, digamos, mucho cambio de escenario no visualizamos, ¿no?
Vos mismo mencionabas que el gobierno dio como un giro con su campaña comunicacional y su propuesta proselitista, y me gustaría trazar este paralelismo y ver qué es lo que vos notás. Vos sabés que, y acá lo hemos tratado, lo hemos discutido en este programa, que el gobierno contrató a un gurú de campañas electorales extranjero, en este caso un catalán, similar a lo que ha hecho Macri o a quien ha tenido como heladero, que es otro extranjero, el ecuatoriano Jaime Durán Barba. También hemos visto al presidente dejar un poco los micrófonos, los atriles, y bajar a la calle, al territorio, a mostrarse con gente de a pie. Algo muy similar también a lo que hizo Mauricio Macri en 2019 con sus recorridas y sus famosos timbreos. Y finalmente nos encontramos con que el presidente relajó un poco su agenda oficial y ahora está teniendo encuentros de cercanía, y utiliza ese mismo término que también usaba Mauricio Macri. Es decir, ¿ves que quizá el Frente de Todos está tomando elementos de la estrategia que ha sido en algún momento exitosa de la oposición?
Mira, siempre que vos estás en una situación, digamos, donde el electorado te hace una advertencia, está claro que, entre otras cosas, seguro te está faltando cercanía, ¿no? Te está faltando afecto, te está faltando, digamos, como sintonizar mejor, digamos, con el estado de ánimo de la gente. Ese es un, yo te diría que es un clásico. Por lo tanto, digamos, las recetas que también se proponemos, digamos, los consultores, son recetas, digamos, bastante consabidas. El tema es cuánta disciplina tenés para llevarlas a cabo, ¿no? Y cuánto profesionalismo, digamos, le pones a eso. No te diría tanto como que le copia la campaña del Frente de Todos ahora, digamos, algunas cosas que hizo Juntos por el Cambio en su momento, sino que te diría que en general son, digamos, como clásicos, ¿no? De cosas por remediar, no son las únicas desde ya, pero, digamos, son las básicas, digamos, que sí o sí tenés que mostrarte, digamos, más dinámico, atento, digamos, con capacidad de escucha, cercano. Eso, digamos, es así, digamos, es lo que está tratando de hacer el oficialismo, ¿no?
Al margen de lo que está pasando con el oficialismo y con la oposición, y esta es la última pregunta estrictamente de campaña que te querría hacer, ¿vos crees que nos va a deparar alguna sorpresa la elección del domingo? ¿Ves alguna tercera fuerza emergiendo por afuera de la grieta? No lo sé, en el caso de la provincia de Buenos Aires, si ves algún crecimiento, quizá la consolidación de un candidato, y en la ciudad de Buenos Aires, si ves a esta sorpresa que fue Javier Milei, quizá creciendo o estancándose.
Mira, primero, digamos, está como más complicado que haya sorpresa, porque el resto de las fuerzas que no son las dos principales están más fragmentadas, ¿no? Entonces, digamos, vos tenés a la izquierda, que siempre hace mejor elección a la legislativa, Esper, que ya se había presentado, Que obviamente sí, también es cierto, ha mejorado hasta acá respecto a 2019 y la vuelta de Randazzo a la escena. En el medio de esa fragmentación es más difícil que te surja, digamos, una novedad, por lo menos en el caso de Provincia de Buenos Aires, por la importancia que tiene. En el caso de Ciudad de Buenos Aires es probable, digamos, que Milei pueda tener algún crecimiento, pero digamos, hasta acá, digamos, veo yo lejos de afectar cualquier discusión sobre el segundo lugar. Y me parece que de todas maneras, aun cuando puede incrementarse, también viste que ya empieza a dejar de ser novedad cuando el hecho, digamos, está como tan mentado, digamos, como tan meneado, digamos, en el análisis de los medios. Entonces, desde ese punto de vista, yo en principio, digamos, de trazo grueso no veo ninguna gran novedad. Después, por supuesto, cuando entras con la lupa a ver números mucho más finos, digamos, probablemente después haya otro tipo de conclusiones que se puedan sacar, pero no la del domingo a la noche, te diría, ¿no?
Claro. Te invito y te pido también que nos ayudes a todos, a la audiencia, a todos los que hacemos el programa, a reflexionar en base a estos datos o a estas previsiones. Vamos a tener un escenario donde el gobierno nacional va a parecer derrotado y debilitado. Entonces, ¿qué te imaginas que debería pasar el día lunes en las filas del oficialismo?
Mira, seguramente, digo, como en cualquier, digamos, fuerza política que pierde una elección, siempre hay pases de facturas y ajustes de cuentas. Eso es absolutamente natural, digamos, en la política, en cualquier fuerza, ¿no? Yo lo que creo, digamos, es que seguramente va a haber, digamos, si es que efectivamente se confirmase una derrota, digamos, vamos a ver si esa derrota implicó algún progreso respecto a septiembre o la foto, digamos, es la misma, ¿no? Porque en ese punto vos, de alguna manera, digamos, perdés el partido, pero te vas a los vestuarios con, digamos, con menos impacto psicológico que si estás perdiendo 2-3-0, ¿no?
Con un premio. Entonces, consuelo, digamos.
Claro, viste, como decís, achicás la diferencia. Bueno, por lo menos ajustaste cuentas, hiciste un mejor partido del que se imaginaba originalmente. Yo tengo la sensación, digamos, de que si eso es así, o por lo menos se mantiene, por lo pronto, digamos, seguramente va a haber revisión, va a haber pase de facturas, etcétera, etcétera. Viste que como en septiembre el resultado no era un resultado definitivo, era una alerta, por así decirlo. Entonces también existía dentro del gobierno la situación de, bueno, podemos hacer algunos cambios, pero ojo, porque, digamos, después la elección definitiva es la de octubre, la de noviembre. Sí, entonces, claro. Con noviembre en la mano y con los números en la mano, probablemente efectivamente se dé un debate, yo te diría, como más profundo sobre qué hay que hacer en los próximos 2 años para volver a sintonizar con la opinión pública, más allá de lo que sea, digamos, las decisiones o la orientación ideológica del gobierno, que, bueno, digamos, tuvo un mandato en 2019, tampoco, digamos, vos lo tirás al tacho de la basura de la noche a la mañana por una elección legislativa, ¿no?
Claro, por supuesto. Por eso yo te preguntaba qué debería pasar el lunes, porque también la segunda pregunta es qué crees que efectivamente va a pasar. ¿Por qué? Eventualmente sabemos que se trata de una coalición electoral y política donde convergen diferentes fuerzas con extracciones, orígenes y propuestas diferentes, y a la vista de lo que sucedió en septiembre con una prácticamente crisis institucional derivada para forzar al presidente a modificar su gabinete y tomar otro rumbo, uno creería, y también se está hablando en estos momentos, de eventualmente un recambio o un ajuste mucho más profundo, si, como bien decís, los resultados no deparan o no muestran que finalmente se terminó dando vuelta a la torta.
Sí, mira, primero, yo te diría, en términos de las cosas que vos podés modificar, siempre yo te diría que tenés como dos brazos, ¿no? Un brazo que tiene que ver con el estilo, que no es menor en la política contemporánea, y un brazo que tiene que ver, digamos, con el contenido de las propuestas y la renovación de ideas, etcétera. A mí me da como la impresión de que probablemente estén como más cercanos, digamos, de que se pueda producir alguna modificación en el estilo, Después vos tenés una agenda, digamos, de políticas públicas que no es tan sencilla de modificar, por, no solamente por lo que mencionábamos antes, sino también, digamos, porque bueno, la gestión del Estado tiene una inercia que vos no modificás de la noche a la mañana. Eso por un lado. Yo lo que creo es que vamos a tener una primera semana que va a ser como la vez pasada, seguramente más tranquila, creo yo, de procesamiento y del duelo o de la derrota y los pases de factura, los ajustes de cuentas, algunas declaraciones altisonantes de algún personaje, eso seguramente va a pasar. Ahora, no creo que haya, digamos, después de ese proceso, yo no creo que haya, digamos, un cambio muy radical, ¿no? En lo que tiene que ver con la orientación política, precisamente porque bueno, hay un denominador común al cual vos llegás cuando armás una coalición de diferentes sectores que negociás y llegás, digamos, como a algún punto de acuerdo. Yo no creo tampoco, digamos, que haya ruptura. Bueno, puede haber, alguien puede, digamos, enojarse e irse, pero yo no creo que haya, digamos, ninguna gran novedad al respecto. Me parece que el gobierno en general lo que va a hacer es como esperar que se calmen las aguas y retomar, digamos, ¿no?, con su impulso, el impulso que necesita.
Estaremos atentos porque en eso se va parte de las cuestiones que nos afectan en la vida diaria. Estábamos hablando con Carlos Fara, consultor político, asesor de campañas electorales. Te agradecemos mucho este diálogo hoy en la mañana de Radio Cultura con La Beta Política.
No, por favor, que tengan lindo día.
Muchas gracias. Y hablábamos entonces de la campaña y tenemos que entonces pasar rápidamente recabo de lo que está pasando y cómo se va a terminar de gestar y de confeccionar los últimos gestos para tratar de ir en busca de esos votos, ¿no? Como sabemos, el gobierno está empeñado en tratar de recuperar aquellos votos de electores que no fueron a votar en las PASO, quizá porque tenían miedo, porque no estaban contentos con la propuesta del oficialismo. El presidente Alberto Fernández esta semana prácticamente no va a tener actividad oficial y desde su entorno dicen la primera y la tercera sección electoral son los lugares donde va a estar recalando el mandatario. La primera y la tercera sección electoral coinciden con lo que es el Gran Buenos Aires, el conurbano. Precisamente ayer el presidente estuvo en un encuentro con jóvenes y recorrió una pyme en el partido de San Martín, y es precisamente también en el conurbano donde hoy el gobierno está teniendo un quiebre, o si se quiere un revés muy fuerte, que tiene que ver con la protesta social, digamos, que se destapó con la muerte el fin de semana de un kiosquero en el barrio de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Es un tema muy delicado que la oposición está intentando y efectivamente capitalizando. Mientras el presidente se concentra en el Gran Buenos Aires, los ministros están viajando al interior. Hoy Martín Guzmán está con empresarios en Comodoro Rivadavia junto al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Va a estar recalando también entre Leu, el ministro Culfas fue a La Rioja y Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, que asumió después de la derrota en las PASO, está recorriendo el interior bonaerense, el campo, donde el gobierno sabe que tiene pocos adeptos. Mientras tanto, los preparativos están en marcha para el jueves a la tarde en Merlo, en el Parque Municipal Néstor Kirchner, hacer el cierre del acto de campaña. Que les diría que tiene también una épica o intentará relanzar la mística del Frente de Todos. ¿Por qué? Bueno, porque allí, el 25 de mayo de 2019, a solo una semana de Cristina Kirchner haber anunciado que su compañero de fórmula sería Alberto Fernández, tuvieron la primera aparición pública. ¿Estará Cristina Fernández? No lo sabemos, porque dicen desde su entorno que su participación está atada a lo que digan los médicos a partir de la operación y el postoperatorio que está transcurriendo luego de realizarse la semana pasada una histerectomía. En la vereda de enfrente, ¿qué está pasando con la oposición? Bueno, María Eugenia Vidal cierra su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, la campaña del Basta, con un acto que va a realizarse en un predio lindero a la Facultad de Derecho con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta como principal orador. También, del otro lado de la General Paz, Diego Santilli va a estar el jueves en el Club Atenas de Córdoba haciendo su cierre, el cierre junto a Facundo Manes, y Horacio Rodríguez Larreta también figura ahí como orador. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el jefe de gobierno porteño está intentando capitalizar lo que espera que será un triunfo y empezando a tejer a partir de ahí las alianzas que lo consagren o lo ayuden a ponerse como el principal referente en condiciones de disputar la presidencia en 2023. Ahora, volviendo a la Ciudad de Buenos Aires, a Horacio Rodríguez Larreta se le está enturbiando el pago chico. ¿Y por qué digo esto? Porque parte del voto duro que lo vota o que lo acompaña hace varios años al PRO está muy molesto con una polémica que generó la performance actoral de un artista en la feria Arteba, una feria, si bien privada, pero auspiciada por el gobierno, en el que un actor apareció meciéndose y masturbándose sobre un rosario. Obviamente esto generó un repudio de las iglesias, particularmente del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, y motivó también denuncias de un sector de la alianza que lleva a Javier Milei en la capital federal como candidato a diputado. Estamos ahora en comunicación con Santiago Santurio, él es dirigente de Ciudadanos y es quien promovió la denuncia contra nada más y nada menos que Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Cultura, Enrique Avogadro. Santurio, lo saludo acá, Ezequiel Chavay en La Beta Política.
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
Gracias a vos. A ver, ¿por qué ustedes decidieron promover una denuncia contra Larreta y Avogadro?
Nosotros vemos un problema acá grave que tiene un antecedente más grave todavía, que es en el 2018 cuando Avogadro participó de una muestra en la cual se comía una torta con forma de Jesús. Ahora ocurre esta una muestra de que sigue siendo una blasfemia, una ofensa para todos los cristianos en la Fundación Arteba, donde, bueno, como vos comentabas, es una persona que se masturba con un rosario. Esto ofende gravemente y no vemos ningún tipo de desagravio, ningún tipo de repudio del gobierno de la ciudad, siendo que ellos, si bien no son los organizadores, pero son los principales auspiciantes, porque auspicia el Banco de la Ciudad y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en los últimos años, a partir de 2012, dieron más de $300,000 esta fundación. Y encima con algunos negocios medio extraños en el 2015, que tiene una causa iniciada. Con lo cual, el repudio, el desagravio tendría que venir por parte del gobierno porque está fomentando una discriminación grave hacia todos los cristianos. Y esto nos parece gravísimo. No puede pasar de vuelta sin hacer olas como pasó la última vez con Avogadro. Esto ya es un comportamiento reiterativo del ministro de Cultura y obviamente en complicidad con el jefe de gobierno.
Santurio, hay también, bueno, otro espacio político en la provincia de Buenos Aires que estrictamente va en busca de ese voto, si se quiere, que se identifica con el cristianismo, el catolicismo, que es el de Cynthia Houghton. Particularmente la agrupación de ustedes, Ciudadanos, que forma parte de la alianza de Javier Milei, también está intentando con esta denuncia levantar un poco la perdiz o hablarle hacia ese electorado.
No, esto no es una medida electoral, la verdad que no lo hacemos por una cuestión electoral. Ya en 2018, incluso yo y varias otras personas habíamos denunciado y habíamos exigido que Avogadro no solo pidiera disculpas, sino que denunciara el agravio que se había cometido. Esto no es una medida de campaña. Pero bueno, vemos igual un comportamiento Juntos por el Cambio, por ejemplo, con Martín Tetaz, que decía no nos interesan los votos conservadores. Esto claramente es lo que hacen es el conservadurismo, si se quiere, lo religioso no les parece importante y por eso, por más que nos ofendan, nos agravien, no se hace nada y de hecho se fomenta.
O sea, ¿que ven una animosidad del gobierno de Larreta en esto?
Sí, sí, hay de hecho una complicidad y si uno se fija, lo que ya ocurrió, por eso el antecedente, digamos, esto no es un caso aislado que se pueda alegar ignorancia. Y si no tenían conocimiento, ahora que se tomó conocimiento público del caso, tampoco hubo ninguna manifestación, con lo cual claramente hay alevosía en esto. Porque Santurio, se toma el conocimiento público y no se hace nada.
Lo tengo que dejar, le agradezco la comunicación esta mañana con La Beta Política y bueno, haber puesto en escena este tema que, como nosotros decíamos, bueno, está un poco metiéndole complicaciones y preocupación al jefe de gobierno porteño en momentos de campaña electoral. Muchas gracias por la comunicación.
No, a ustedes por el llamado, muchas gracias.
Son las 10:32, un programa cargadito, como vimos, con el análisis de todo lo que está pasando con la campaña electoral, con lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y enseguida nos vamos a meter con una, yo diría, entrevista deliciosa, exquisita, para seguir reflexionando sobre un tema que cada vez va a estar más en boga, que cada vez va a aparecer más en la mesa, en la conversación informal con los amigos, que tiene que ver con el cambio climático, el cuidado del medio ambiente. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio Cultura, en este programa que se llama La Beta Política, iniciando un bloque dedicado a la economía, a la beta económica, como le llamamos a esta parte del programa, y en el que queremos detenernos un segundo y seguir reflexionando sobre este tema que introdujimos hace dos martes, que tiene que ver con el cambio climático. Tuvimos varios expertos conversando y queríamos hacer una entrevista, poder hablar, poder reflexionar con aquellos que están viviendo en vivo y en directo en estos momentos la conferencia de las partes sobre el cambio climático, precisamente la cumbre más importante, la COP26, que se está realizando por estos días en Glasgow, en la ciudad escocesa, y reflexionar también acerca de lo que está pasando, acerca de la participación argentina, acerca de cómo esta discusión se inserta o cuaja en la realidad que nos toca vivir. Y a partir de un informe, un pronunciamiento que la semana pasada, hace unos días, realizó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales acerca de lo que había sido la participación argentina y los compromisos que el presidente Alberto Fernández había llevado a la cumbre, estamos en comunicación con Jazmín Rocco Predazzi. Ella es integrante de la Fundación, está ahora en Glasgow y tiene el gusto de charlar esta mañana con nosotros. Jazmín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Ezequiel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por hacerte un momento. Sabemos que vos ya estás ahora al mediodía, en la hora del almuerzo, y sabemos también las complicaciones y el lío de gente que es por estos días la conferencia de las partes en Glasgow. Así que desde ya, agradecidos. Contanos un poco qué está pasando ahora, por dónde está yendo el debate y qué tan probable, desde tu óptica, es que haya un compromiso vinculante, amplio, que genere, digamos, cierta repercusión y trascienda en el tiempo, como recordamos algunos lo que fue el Acuerdo de París hace unos años.
Bueno, sí, las COPs en general son tienen mucho movimiento, mucha gente, muchos compromisos, muchos anuncios, sobre todo. De hecho, la semana pasada fue eso lo que más se vio, anuncios de los líderes del mundo. Por ejemplo, un anuncio vinculado con la reducción de metano, otro anuncio vinculado a la deforestación, otro a el desfinanciamiento del carbón, pero en realidad eso no es lo que forma parte de la negociación per se. O sea, eso es algo que acompaña de alguna manera lo que está pasando en la negociación, que en la realidad la negociación en esta instancia no tiene que llegar a ningún acuerdo, como fue en este momento el Acuerdo de París. En este momento se están negociando unas cuantas cosas, algunas que venían pendientes de negociaciones anteriores, y que, por ejemplo, algunas de ellas se vinculan a el libro de reglas, digamos, que va a implementar el Acuerdo de París. Por ejemplo, cuestiones que quedan pendientes son temas de transparencia, todo lo que tiene que ver con los reportes, y otros temas que en general generan bastante debate, como el artículo 6 con mercados de carbono.
A ver, ustedes desde la Fundación la semana pasada hicieron una evaluación, un análisis de lo que fue la participación del presidente Alberto Fernández y en su nombre del gobierno argentino, donde manifestaron que los compromisos que se llevaron a Glasgow no son lo suficientemente ambiciosos. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, en realidad a Glasgow no se trajeron nuevos compromisos per se. Digamos, Argentina presentó su contribución determinada a nivel nacional, la segunda contribución, que es un documento en el cual el país, todos los países, según el Acuerdo de París, deben presentar, y ella, digamos, Argentina la presentó a fines del 2020, que es una actualización, digamos, de ese compromiso a 2030. Ahí se estableció una meta de reducción de emisiones que la Argentina se compromete para 2030. Ahora, en abril de este año, durante la cumbre organizada por el presidente Biden de los Estados Unidos, ahí Argentina había anunciado que iba a ser todavía un poquito más ambicioso en esa meta que se había puesto y aumentar en un 2% esa reducción de emisiones que se había propuesto en diciembre del año pasado. Lo que pasó ahora, de alguna manera, es que se formalizó ese anuncio, porque ese anuncio no significaba nada si no se presentaba ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eso fue lo que sucedió. Lamentablemente, digamos, es positivo que Argentina presente nuevos anuncios, nuevos compromisos, perdón, más ambiciosos, claro que sí, pero lamentablemente todavía no está en línea con el 1,5 del Acuerdo de París, que es esa meta que nos pusimos todos los países del mundo de no sobrepasar el aumento de la temperatura media mundial en 1,5 grados para finales de siglo. Otra cosa que tenía que pasar y que no pasó es que sí, la Argentina había dicho en numerosas ocasiones que iba a presentar su estrategia de descarbonización a largo plazo, que es otra meta que también deriva del Acuerdo de París, pero que es una meta 2050. Esa, lamentablemente, la Argentina, si bien lo venía anunciando que lo iba a presentar, no va a ser así.
A ver, hablamos en esta entrevista sobre la reducción de diferentes emisiones, de metano, de carbono. Ahora, para la gente que no está todavía muy relacionada o empapada del tema, ¿por qué reducir estas emisiones es importante? ¿Qué podría pasar precisamente si no lo hacemos? Es decir, si seguimos produciendo, consumiendo y viviendo como lo venimos haciendo hasta ahora.
Bueno, el problema es que nuestras actividades humanas generan estos gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y básicamente van exacerbando el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural del planeta. Ahora, lo que pasa es que esta concentración de gases está haciendo que eso se incremente, y entonces está incrementando la temperatura media del planeta. Eso es grave porque significa que se están creando desbalances en el sistema climático de todo el mundo, lo cual podemos ver, por ejemplo, con eventos extremos cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, precipitaciones cada vez más intensas, sequías cada vez más intensas, olas de frío, olas de calor, y eso de alguna manera es peligroso porque pone en jaque nuestro modo de vida, digamos. Nuestra producción, por ejemplo, agropecuaria, depende del sistema climático. Si esos eventos se hacen cada vez más comunes, bueno, si no adaptamos nuestros sistemas productivos, vamos a tener, como ya estamos viendo, por ejemplo, pérdidas de producción de alimentos. Y así podemos verlo con un montón de cosas, porque el sistema climático está afectando nuestro modo de vida.
Claramente, decir, si no movemos un poco el amperímetro y no nos corremos de lo que estamos haciendo, vamos camino a perjudicar nuestra calidad de vida, y no solo la nuestra, sino también de las generaciones que vienen. Ahora, déjame contarte.
Exacto.
Que hace unos días
empecé... Perdón que te interrumpa, y de las otras especies que están en el planeta, ¿no? Porque también estamos, esta crisis climática está acompañada por una crisis de la biodiversidad, ¿no?
Totalmente. Déjame contarte que hace unos días, y en la previa de la COP, empecé a leer un libro que tenía hace muchos días amarrocado, que se llama Esto lo cambia todo, de Naomi Klein, donde ella cuenta, es una periodista canadiense muy importante, donde cuenta cómo ella hizo su conversión a entender y promover la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y en esta lectura empecé a ver la necesidad, o lo que plantea es la necesidad de que cambiemos hábitos tan comunes como la forma en la que nos trasladamos a trabajar, la forma en la que consumimos. Y esta lectura creo que me pasó un poco de rosca, y la semana pasada, no sé, estaba prendiendo un asado y me preguntaba por qué estoy quemando carbón para cocinar un pedazo de carne, ¿no? Entonces, esto que te quiero decir tiene que ver con la pregunta de qué cambios nosotros tendríamos que empezar a pensar en realizar, no solamente en la matriz productiva, en la Argentina, que tiene su desafío, sino también en las costumbres y en los hábitos de cada ciudadano, ¿no? Como para intentar todos salvar la única casa que tenemos, que es el planeta.
Bueno, claramente que desde la postura de FARN, las principales transformaciones que se tienen que dar son a nivel de los estados, a nivel de las empresas, porque son los que pueden hacer las transformaciones más importantes y que deberían suceder de forma más rápida también, ¿no? Pero sí es cierto que las acciones individuales van, completando esa lista de acciones, gran lista de acciones que tenemos que hacer, y sí, o sea, es en todos los ámbitos, porque en realidad todas las actividades humanas emiten. Como vos decís, el tema del transporte es un tema bastante importante, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Por qué vamos a agarrar el auto cada vez que tenemos que trasladarnos a algún lado cuando podemos utilizar el transporte público, podemos caminar, podemos usar la bicicleta? ¿Por qué no pensamos también la forma en que nos alimentamos? Porque, digamos, también eso genera emisiones de gases de efecto invernadero. La forma en la que consumimos, ¿necesitamos comprarnos 3 pares de jeans por año? Bueno, en realidad no. Entonces, creo que hay que ir interiorizándose en las diferentes cosas que podemos hacer a nivel individual, pero que también podemos reclamar a nuestros gobernantes, porque ellos tienen la responsabilidad, digamos, de tomar las acciones. Ellos han adherido al Acuerdo de París, que es un acuerdo vinculante, entonces tienen compromisos asumidos para justamente luchar contra el cambio climático.
Jazmín, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana con La Beta Política.
No, gracias a ustedes.
Pasaba Jazmín Rocco Predassi, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que está ahora en Glasgow, Escocia, participando de la COP26. Tema y ya volvemos. Turn the lights on, baby. Seguimos entonces acá en La Beta Política, en este bloque económico, La Beta Económica, y como les teníamos prometido, íbamos a contarles de este tema que tiene que ver mucho, bueno, compromete todo lo que tiene que ver con el futuro de la Argentina y que finalmente se metió en campaña ante la generosa, si se quiere, concesión que el expresidente Mauricio Macri hizo en momentos, bueno, en los que el gobierno estaba teniendo dificultades para poder ganar la agenda y el debate público, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, precisamente el presidente Mauricio Macri reapareció en una entrevista y contó por qué solicitó un préstamo de 54 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional a mediados de 2018. Escuchemos lo que decía el presidente Macri.
Países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50 mil millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía la Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo.
Bueno, a confesión de parte, a relevo de pruebas. Ese es un poco el elemento, el argumento de esta entrevista que Macri dio a la señal de noticias CNN, y en la que el gobierno lo tomó así, ¿no? Como un aliciente, como un elemento a favor para volver a instalar aquello que había dicho Alberto Fernández en campaña en 2019, que el préstamo del Fondo Monetario Internacional se utilizó lisa y llanamente para favorecer la fuga de capitales de aquellos sectores del mundo financiero que habían apostado por el modelo económico que había planteado el gobierno de Cambiemos y que ahora, ante la eventual derrota, la eventual salida, bueno, presionaban para tener facilidades de llevarse el dinero del país. No habiendo dólares en las arcas del Banco Central, bueno, precisamente Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional. Esto generó una reacción en cadena que se inició ayer mismo lunes, después de publicada y dada a conocer esta entrevista, con los miembros del Frente de Todos que son integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que básicamente reconocieron o mostraron que Mauricio Macri reconoció que ese dinero se había utilizado para la fuga de capitales, y ahí nomás, inmediatamente el tema se coló en la campaña y está siendo en estas horas uno de los elementos de precisamente el discurso oficialista para golpear a quien es hoy su principal competidor, que es la lista de Juntos. Escuchemos al jefe de gabinete, Juan Mansur, ayer en una recorrida, al final de una recorrida, tomaba a colación lo que había dicho Mauricio Macri.
Es que en realidad no deja de sorprendernos el expresidente Macri, digamos, con esta afirmación, ¿no?, que pidió plata prestada y endeudó a la Argentina y endeudó a todos los argentinos para que se la lleven a la plata de acá de la Argentina. Eso es lo que él dijo, y endeudó a la Argentina por décadas y empobreció al pueblo argentino. Por eso digo, es que es estos excesos, todos estos abusos que permanentemente él los pone sobre la mesa y los menciona muy suelto de cuerpo. Es la tragedia que hoy está viviendo la Argentina de la deuda, ¿no?
Bueno, esa tragedia de la deuda, como el gobierno está intentando catalogar o etiquetar lo que es el préstamo pedido al Fondo Monetario Internacional, del cual finalmente se desembolsaron 44 mil millones de dólares con compromisos de vencimiento y de repago muy pero muy fuertes en 2022, nada más y nada menos que 19 mil millones de dólares que tendrían que salir de los bolsillos de las arcas del Estado para pagar al Fondo Monetario Internacional, es lo que está ahora renegociándose y entrando, si se quiere, en una fase culminante. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el gobierno tiene como fecha tope para negociar y cerrar y llegar a un acuerdo con el FMI el 1 de marzo del 2022. ¿Por qué? Bueno, porque en el tercer mes del próximo año ya hay que empezar a pagar ese calendario de vencimientos con 2.800 millones de dólares hacia el Fondo Monetario. En estos días, el economista Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional y que también asume la representación de otros países del Cono Sur, contó qué es lo que se está renegociando y tiene mucho que ver, y ojo y atención con esto, con la cotización del dólar. El dólar que tenemos ahora, el dólar oficial, y el que vamos a tener el año que viene. ¿Por qué? Bueno, Chodos contaba que el nuevo financiamiento para pagar los vencimientos existentes es lo que se está negociando ahora. Es decir, se está hablando de un cronograma y un programa que permita pagar los 19 mil millones de pesos comprometidos para 2022. Es decir, no pareciera que la negociación ahora, de la que poco se sabe, estuviera yendo por el lado de conseguir un perdón o patear el tablero durante varios años y dejar que el país crezca y no se pague en el transcurso, bueno, de los compromisos que había asumido Macri. Es decir, acá vemos por un lado, y lo estamos notando en campaña, al kirchnerismo, a la cámpora, al ala más duro, diciendo primero se crece y luego se paga, es decir, insistiendo con la necesidad de que se dé un plazo del mínimo 5 años donde la Argentina no tenga que pagar cuotas al Fondo Monetario del préstamo tomado por Macri. Y por otro lado, el principal negociador, el que está junto con Martín Guzmán, el ministro de Economía, dirigiendo la negociación, precisamente diciendo, bueno, en realidad lo que estamos viendo es que nos presten plata, que nos den otro préstamo o que nos den alguna facilidad para empezar a pagar aquello que ya está comprometido para 2022. ¿Cómo se va a destrabar esa negociación si se toma ese andarivel? Bueno, la discusión actual está sobre el tipo de cambio. Como sabemos, la cotización oficial del dólar está alrededor de los 105 pesos, es el dólar del comercio exterior, pero si vos, vecino o vecina o pequeño ahorrista, querés conseguir un billete, tenés que pagarlo casi 180 pesos en el mercado legal y alrededor de 200 pesos en el blue, que es la cotización que estamos viendo ahora. Bueno, precisamente la cotización que va a tener la divisa norteamericana en la Argentina es lo que están ahora negociando el FMI y el gobierno argentino, y por eso el debate del presupuesto, que es el que fija la cotización para el próximo año, todavía no empezó. Todo indica que la discusión y finalmente lo que vamos a tener como cotización del dólar y eventualmente una convergencia de los diferentes tipos de cambio para cerrar la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo va a ser objeto de las negociaciones que por estos días y en adelante a prisa va a estar tomando y realizando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Son las 10:54 y vamos de lleno al último tema de este programa, que tenía que ver con algo que va a afectar directamente tu bolsillo, porque como sabemos, en este mes de noviembre y a poco de ir a las urnas, el gobierno tomó como primera bandera o como principal arma de campaña el control y el congelamiento de precios. Con algunas dificultades avanza el congelamiento en cerca de 1.432 productos de la canasta básica en las góndolas, aquello que tiene que ver con consumo masivo, alimentos, elementos de higiene, limpieza. Y ayer se conoció que las cámaras farmacéuticas de laboratorios, tanto nacionales como extranjeros que operan en el país, se comprometieron a retrotraer los precios de los medicamentos que se prescriben con receta. Ojo eso, no todos, no los de venta libre, solo aquellos que son prescritos con una orden médica, con los precios hacia el 1 de noviembre, es decir, hace solamente 9 días. Ese acuerdo va a estar vigente hasta el 7 de enero de 2022, y como sabemos, bueno, no es tanto lo que se le está exigiendo a una industria que en 2019 llevó los precios a un aumento del 85% aproximadamente, y que este año ya tiene un aumento de aproximadamente el 60%, es decir, que le están ganando incluso a la inflación. Así que ¿es un triunfo modesto del gobierno? Sí. ¿Un esfuerzo a los laboratorios? No tanto. Y finalmente quizá algo que termina beneficiando sobre todo a los jubilados, a los más grandes, que son aquellos que hacen más uso de los medicamentos. Y hablando de los jubilados, tenemos que decir e introducir lo que seguramente será el primer anuncio fuerte que el gobierno haga en las horas previas o las horas posteriores a la elección del próximo domingo. Y esto tiene que ver con la última cuota de aumento que recibirán los jubilados a partir de diciembre. ¿Por qué? Bueno, el jueves, alrededor de las 16, el INDEC va a dar a conocer la variación del índice salarial del tercer trimestre del año, y con esos datos finalmente se termina de coser la ecuación que permitiría terminar de definir al ANSES cuál va a ser el aumento que le esté dando a los jubilados en el último mes del año, y que va a regir por lo menos hasta febrero del 2022. ¿Qué se está hablando en este momento? Bueno, el índice de variación salarial, que básicamente recoge el promedio de las actualizaciones de las paritarias del sector privado, daría un buen número, y eso permitiría llevar la corrección de las jubilaciones 11 o 12 puntos arriba y permitir a los jubilados estar con una mejora de sus haberes de aproximadamente 51-52%. En términos generales, le ganarían por un pelito a la inflación. Así que ese es uno de los primeros datos de la semana que viene, una semana que seguramente veremos tumultuosa, turbulenta por los resultados que arrojarán las urnas, para tener en cuenta. Así que, habiendo hecho este panorama, habiendo contado qué es lo que está pasando con el dólar, con los bolsillos, habiendo reflexionado sobre temas importantes como es el del cambio climático y otros tantos que tienen que ver con cosas que nos pasan y con cosas que nos tenemos que empezar a interiorizar, vamos despidiéndonos de este programa que hacemos todos los martes para ustedes, La Beta Política. No antes, sin agradecer a Claudio Pérez, que estuvo en la operación tirando magia desde los controles y en los tableros, a Nati Medina en la producción, que siempre banca, a José Luis Orsi y a Patri González, que están en la producción general del programa. Nos volvemos a encontrar como todos los martes. No se vayan, porque sigue la programación de Radio Cultura.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.